Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas en ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar?
Vamos a ir terminando en el Oasis de Libertad con todo lo relacionado con Rafa Nadal. Irás a final del próximo domingo, 3 de la tarde, ante Casper Ruud. ¿Qué quería decir algo, Hugo? ¿Eras tú?
Sí, no, que decías, lo está diciendo mientras gana. Sí, pero no, porque como decía Ángel antes, lo que le pasó con Shapovalov en Roma, por ejemplo, que de repente, cuando estaba jugando bien, cuando estaba ganando, lo vimos que se le fundieron los plomos y que tuvo que aguantar sobre la pista por no retirarse, pero caer rápidamente. O cuando yo lo he visto, por ejemplo, en la sala de prensa de Madrid, subir escalón a escalón antes del torneo para comparecer ante los medios, yo creo que el sufrimiento y el dolor que está llevando en sus adentros es terrible. Entonces, claro que es cuestionable. Lo que dice Alcalá de la retirada, pues no lo sé. Dice Ángel que parar va a parar hasta que encuentre remedio, y ojalá encuentre remedio y pueda volver. Pero que para mí no se puede hablar en ningún momento de Nadal, con todo lo que supone Nadal, con todo lo que hace Nadal, insisto, fuera de las pistas, cómo es, cómo se comporta, que un papel de víctima o un papel de tratar de ganar adeptos para la causa en este Roland Garros. O sea, para mí es que, de verdad, la figura de Nadal trasciende al deporte por todo lo que significa.
Lo ves, se marcha Djokovic el otro día aplaudiéndole a Novak Djokovic cuando se retira después de haberle derrotado. Oye, el abrazo con Zverev. Es que Nadal es modélico en todos los sentidos. Es que,
cansinamente es que, perfectos, lo exacto, dijo el director de este programa. Cansinamente perfectos.
Y a cerrar la boca y ya está. No se puede hacer otra cosa.
Angelito, ¿algo más desde París?
Nada, Joseba, nada más. Solo que pues para que situemos lo que está haciendo este tipo, por ejemplo, ya sé que tenemos todos mucha ilusión con Carlos Alcaraz. Bueno, pues para igualar lo que está haciendo este tipo, imaginaos que el año que viene aquí Carlos Alcaraz y gana. Ojalá, si Nadal no está. Ojalá. Bueno, pues si hace eso y sigue haciéndolo todos y cada uno de los años hasta los 33 años, entonces habrá hecho lo que ha hecho Rafa Nadal.
Imposible.
Ahora decidme si no es difícil.
No, pero escucha, es que no le podemos decir a Alcaraz eso.
A Carlos Alcaraz vamos a desearle que gane un gran slam. Uno.
Exacto.
Y luego ya veremos. Pero que gane uno. Y luego ya veremos.
Y si gana tres a lo largo de su carrera es la leche.
Y visto lo visto, Joseba, que tenga salud.
Hombre, y tanto.
Sí, hombre, por
supuesto. Deseémosle que tenga salud y que luego disfrute del deporte y a partir de ahí que gane lo que pueda.
Y lo que dice Germán, y si gana tres en su carrera, un monstruo.
Pues claro.
Un fenómeno.
Sí, claro. Lo que quiero deciros con esto es que lo de los 22 Grand Slams es muy difícil, dificilísimo, pero igual Djokovic lo hace. Lo de los 14 idénticos no lo van a ver vuestros tataranietos,
claro,
ni
no.
Más ni
es
menos.
Extraterrestre,
imposible.
Es una vez en la vida.
Imposible.
Claro.
Imposible.
Pero Angelito, para cerrar con el tenis, ¿no tenemos todos en la retina a Bjorn Borg, a Lendl, a Jimmy Connors, a John McEnroe, a Vilander, a Edberg, a Boris Becker, como auténticos gigantes de la historia del deporte? Y que en títulos son una birria al lado de lo de Nadal. Es que no hay más que hablar.
Solo un dato, ¿vale? Lo que puede hacer Nadal el domingo, lo han hecho juntos Novak Djokovic, Pete Sampras, Rod Laver, Bjorn Borg, Andrea Agassi, Jimmy Connors, John McEnroe, Boris Becker y Guillermo Vilas. Quizá te he nombrado los 10 campeones más famosos de la historia del tenis. Los 10 juntos han ganado lo mismo Roland Garros que puede ganar Nadal el domingo.
De la historia. Pero ¿por qué te enfadan, Angelito?
No, si no me
enfada. Sí, lo ha dicho con un tono de cierta vehemencia.
Los 10 tipos más famosos de la historia del tenis pueden ganar.
No, suman 14.
No obstante, Angelito, este tiempo en el que sean coetáneos, que puede que sean meses o años, Nadal y Alcaraz, a ti te va a dar mal, ¿eh? Porque eres un alargador que tira cable y recoge cable.
No te preocupes, que eso está bastante trabajado.
¿Cómo te la tiró Eriki, eh? Te la ha tirado.
No,
bien.
Pero escucha.
Una ofensiva.
Yo dije una cosa. Además, me acuerdo porque me la han mandado gente del equipo de Rafa Nadal. Yo dije una cosa el 8 de mayo cuando Alcaraz ganó el torneo de Madrid. Me preguntó Juanma Castaño. Y si se enfrentan en París, ¿quién gana? Y le dije lo mismo que repito aquí. Yo sé que voy a estar 15 años contando grandísimas hazañas de Carlos Alcaraz y contando muchos hitos de Carlos Alcaraz. Pero también sé. Lo que he contado los 15 anteriores. Así que, de momento, agradecimiento eterno a Rafa Nadal y hasta que se demuestre lo contrario, favorito y campeón en Roland Garros, siempre.
Angelito, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Gracias. Las 12 y 20, hora menos en Canarias. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, todo esto, estos discursos que están echando, ¿sabes por qué es? Mel.
Yo estoy sorprendido.
Para retrasar el momento de,
claro,
de la fila que hay que hacer.
De rendirle pleitesía, claro, al campeón de Europa.
Geruflexión.
Pero yo estoy todavía dándole vueltas a algo que ha ocurrido, ¿no? En los últimos. Pasa que, claro, semana pasada no hubo así, ¿no? Porque había que había que hablar del Real Madrid, ¿no? En plan serio. Y no hubo.
En plan serio.
Lo entendiste.
Una tontería de programa.
Yo ya me hice, no, hoy no.
Una gilipollez también que hacer la previa de la Champions.
Digo, no hay. Yo ya me hice, no hay OSI. Claro, digo, es viernes, dice, no, pero es que mañana juega el Madrid. Digo, bueno, ¿y qué? Que tiene que hablar el periodismo capitalino. Bueno, perfecto. Que Mbappé no ha venido al final, ¿no, Melchor? No.
De verdad.
Pero tú no dijiste que estaba firmado.
Tirando con bala hoy,
¿no?
Dijo
que estaba acordado.
Yo nunca dije que estaba firmado.
No, perdón.
En este programa... Me pongo yo al lado de Víctor Fernández.
Hombre, a ver si yo...
No, yo que grabo los programas... Yo que grabo los programas y que tengo programas del siglo XX grabados en cassette y ahora los tengo grabados en otro formato. Melchor Ruiz, don Melchor Ruiz, con muy buena información siempre del Real Madrid.
Con muy buena información. Y además de forma jocosa.
Siempre en vanguardia, hablo muy en serio de la información del Real Madrid. Sí, dijo en este programa que tenía la información de que Mbappé la próxima temporada jugaría en el Real Madrid.
Sí, señor. Eso lo dijo aquí y además...
Esas fueron las palabras.
Y además diciendo jijijajas, Víctor, que no te entera porque ya lo he dicho en varias ocasiones.
Pero
hay que decir una cosa.
Dijo que estaba hecho, pero no firmado.
¿Pero por qué mierdáis ahora la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid? Vamos por partes. Lo más cercano en el tiempo es la consecución de la decimocuarta.
Pero Joseba, si Alcalá lo ha dicho muy bien, que estaba convencido que iba a firmar en el Real Madrid, como estaba convencido si te invitan a una boda y al final el novio no va. Pero en ningún momento dije que estaba firmado. Y me preguntaste si cláusula y tal. Yo no lo he visto, yo no lo he firmado. Y el propio Mbappé dijo que unos días antes lo había decidido, con lo cual... La información que dimos hasta que cambió de opinión era la que tenía el Real Madrid y nosotros la contamos. Al igual que el lunes contamos qué opinaba el Real Madrid de lo que había acontecido lamentablemente en París, y hoy, seis días después, en un comunicado, viene a decir prácticamente palabra por palabra lo que contamos el lunes.
Uh-huh. Muy bien.
A esto viene ese comunicado.
Sí, pues sí.
Y algunos preguntaban que por qué no lo habían hecho antes.
Se puede, una consulta, es una duda que es prácticamente...
Voy a abrir una consulta.
Vais a seguir enredando con tal de no hablar del campeón de Europa.
Se puede...
Depende de ti, Joseba.
Melchor, usted que bebe en fuentes cristalinas...
No, yo no.
¿Se puede retomar el tema Mbappé?
Melchor, ¿cómo?
¿Se puede retomar el tema Mbappé?
Vamos, no tengas la más mínima duda.
De momento no.
Hombre, ahora no.
De momento no.
Pero en año y medio, espérate.
Bueno, también os he dicho en más de una ocasión que yo he visto jugadores ponerse una camiseta y al día siguiente firmar con otro equipo.
Anda.
Yo, pues, si os sirve de...
Patrick Vieira.
De camino, y sabéis perfectamente porque sois gente futbolera, la chica Martens, que es una de las mejores jugadoras del Barça y del mundo, se va al Paris Saint-Germain, que le dobla la ficha del Barcelona. Seguiremos compitiendo. Le dobla la ficha. Han contado una película que tiene un novio en el Esparta de Rotterdam, como si Rotterdam fuera un barrio de París, pero bueno, que han tratado a ese muchacho de haber sido con la Coban en el fútbol catalán, pues por lo visto, pues no sé, pues no dará la talla, o será caro, o lo que sea. El caso es que la chiquita se marcha libre, y el Paris Saint-Germain, si el Barça le lava dos, el Paris Saint-Germain le da cuatro. Seguiremos compitiendo.
Eso es lo mismo, Tomás,
es
que cuando
una
dijo...
vergüenza en, es la igualdad de género, te mangan igual tíos que tías, que es una vergüenza monstruosa para el fútbol no europeo, mundial. Y siguen haciendo lo que le dan.
Lo que sin duda alguna realza lo que hizo el Real Madrid.
Hombre, claro. Es que esta Champions del Madrid tiene un mérito colosal. Era favorito su rival contra el Chelsea, contra el City, contra el PSG y en la final. Y les ganó a todos.
Y no
porque
tenía
para mí eran favoritos todos los rivales.
Tiene mucho mérito. Estoy de acuerdo con Germán Navarro y además a principio de temporada se coincidían todos los expertos que no tenía equipo, que no podía ir por Europa porque no tenía físico. Era peor plantilla que el año pasado, no tenía gol. Modric, Casemiro y Kroos no iban a poder aguantar. La gestión era malísima de Ancelotti porque solo jugaba con 11 y con 12. En definitiva, yo creo que tiene mucho mérito este Real Madrid, sí.
Fíjate si tendrá mérito que ayer estaba escuchando yo una retransmisión de la NBA y alguien dijo, los Boston Celtics son el Madrid de la NBA. O sea, tú fíjate ¿hasta qué punto ha trascendido la manera de andar por Europa del Real Madrid, de este Real Madrid en concreto de Carlo Ancelotti?
Estaría Miguelito retransmitiendo.
No. Era un señor del Barça.
Mucho mérito, dijo Melchor, y un punto de azar también, porque todo lo que tú has dicho, que es cierto que se decía en tertulias como esta y en todas las radios y en todos los medios allá por septiembre, octubre, noviembre, sin el
punto de... diciembre
y
enero y
sí,
febrero.
Sí, sí, pero si en la primera eliminatoria de octavos de final el Paris Saint-Germain deja fuera al Real Madrid, se estaría diciendo multiplicado por 10.
Claro,
es que en el fútbol es todo un poco... hablar a toro pasado es un poco ventajista, ¿no? Eso de la mala gestión, de jugar con 12, de que no tiene delantera, de que hay que jubilar a los del centro del campo, que Vinicius...
Hombre, Alcalá, yo te añado que me gustaría saber en septiembre quién decía que el Madrid iba a ganar la Champions.
Nadie.
Es un análisis objetivo en el momento de la situación que había en la comparación con el
Liga.
Pero queridos, eso es lo normal. En agosto, ¿qué diremos? Favorito para el título de Liga. Diremos el Real Madrid, la gente normal dirá el Real Madrid porque es el campeón. La gente normal dijo el año pasado.
El Atlético
partía con una cierta ventaja, se había reforzado presuntamente bien, al final ha sido una media chufla, y que aquello en el mes de septiembre parecía todo eso. Ahora, una vez van pasando las eliminatorias, la sensación de que dices, oiga, pues estos tíos, pues por lo que sea, porque es fútbol y porque es deporte, porque
no,
hoy...
Es el Madrid, si es no, que no, hay que pero escúchame, la hoy del Real Madrid en la competición,
querido,
y el trabajo que han hecho. Es merecidísimo.
Y más que eso, hoy el que tenía el pie sano es el que se le ha roto. Entonces, el deporte es como es. Ahora tú dices, óigame, pretender que esto no tenga mérito, que todo es una chamba y que todo es una cosa.
Es
el tonto de la linde que lo cogieron en el mes de febrero y siguen con la y se acabó la linde.
Tiene un mérito terrible y sobre todo además por cómo fueron
el mismo
que
el de Rafa Nadal. Pero cómo va a tener mérito si han ganado 8 Champions desde el año 2014
ha ganado el doble de las Champions que tiene el segundo clasificado.
Pero es que repito, en este año en particular, en esta temporada, Joseba,
no
tú ahora vuelves hacia atrás y dices eliminatoria contra el PSG. No solo es que fuese favorito el PSG, es que por ejemplo en París le metió un meneo
brutal la parte
contra el City. Le mete un meneo el City también brutal y sale vivo de allí. Contra el Liverpool en la final. Liverpool chuta 10.000 veces y el Madrid chuta una, pero la mete. Ahora bien, con todo el mérito del mundo ha ganado la Champions. O sea, ha merecido ganar todas las eliminatorias y la final. Pues porque, ha ganado y ha acertado y ya está.
En las remontadas de las eliminatorias, lo íbamos contando a medida que iba sucediendo, yo tenía un montón de gente que no es del Real Madrid que te decía... Te tienes que rendir a ellos. Que rendir a ellos porque lo que están haciendo, las remontadas que están dando,
no lo vamos a volver a ver.
Luego el show que supone como espectador, neutral o no neutral, lo que han hecho estos tíos. Porque si el Madrid pierde en París 2-0,
se acabó.
O en el Bernabéu empata 1, bueno, pues había habido una semana de discusión para los broncas, hubiera ganado la liga, pues bueno, pero hemos pasado tal. Ha sido 2-3 meses y medio de una excitación salvaje para el madridista y el antimadridista, y esto no está pagado.
Esta edición de la Champions, a mí me preguntaban antes de disputar la final ante el Liverpool, y yo decía que pasase lo que pasase iba a ser la edición de las remontadas del Real Madrid, porque no se ha vivido nada igual en la historia. Es decir, lo que ha hecho este equipo, al margen de que tenga más detractores, antimadridistas, etcétera, etcétera, o gente que es mucho más crítica, cuando uno gana una vez, dices, bueno, vale, pero cuando lo hace de forma tan continuada, es increíble, lo decía Joseba, es que el Madrid tiene 14 Champions y el segundo en Milán
tremendo.
Tiene 7.
Hasta el punto, Melchor, que cuando marca Rodrigo el primero contra el City, todos decimos, lo van a volver a hacer.
Cuando saca el cartel de 6 de descuento,
pero no agarrándonos a la suerte ni a la historia, agarrándonos a lo que estábamos viviendo esta temporada con el Madrid.
Pero fíjate que en ese gol, como dices muy bien, el público se lo cree, los jugadores se lo creen y los del City dicen, estos lo van a hacer otra vez, se vienen abajo.
El primero Guardiola.
Contrario, ¿no? A la excitación que decía Tomás Guardiola.
Un segundito, que tenemos protagonista.
¿Quién es?
¿Te va a gustar a ti, Tomás?
Sí, a ver, que se presente.
Sí, tenemos pendientes algunas entrevistas, como por ejemplo esta. Esta es opinión personal, vamos a darle jabón ya. Para mí es uno de los entrenadores al que más me gusta escuchar, porque siempre es una opinión diferente, porque seguramente no en cuanto al contenido, pero sí en cuanto a las formas. dice las cosas como las siente.
¿El mexicano?
No, pero lo dice dentro de la normalidad. Ha triunfado esta temporada. Y el año que viene va a entrenar en primera.
¡Ay!
Pacheta.
Ay.
¡Pacheta!
¡Ay, que me estoy poniendo cachondo!
José Ay. Rojo Pacheta, hola.
¡José
mister.
Rojo, magnífico!
Me he clavado, ¿eh?
¡Magnífico!
¡Qué buena, buena cosa! Gente tienes por ahí, qué buena gente.
Antes de empezar, querido, tú puedes entrar al Valladolid lunes, miércoles y viernes. Y martes, jueves y sábado te reúnes por videoconferencia con el Diego Martínez y le explicas lo que es el español.
Seguro, seguro que él ya sabe o empieza a saber lo que es el español.
¡Cagón! No dices que sí. Tienes un deber con tu pueblo que te espera.
Ya sabes de mi cariño por ese club. Ya lo sabes.
No hablemos más. Bueno, vaya, qué bien, ¿no?
Muy bien. ¡Jo, qué emocionante, Tomás! ¡Qué emocionante!
No, qué final.
Es la leche. ¿Cuántas noches como esta vas a tener a lo largo de tu carrera deportiva? Celebrar un ascenso en el último minuto, no dependiendo, forzando que puedas, pues, una situación, pero que no depende de ti, con tu público. Pues se van a dar muy pocas.
Es que, pocas. Mister, el año pasado descendías a segunda por un gol. Por un gol.
Sí.
Y este año estás en primera, fíjate.
Así es, así es, así es. Así es. Lo que un año te quita, otro año te da. El año pasado dependíamos de nosotros. Fíjate, si hubiéramos ganado, nos hubiéramos mantenido con la Sociedad Deportiva Huesca. Este año, pues mira, ha tocado cara.
Frases. Cuando uno tiene la vida personal más tranquila, es todo más placentero. De los 6 que estamos aquí, la vida personal placentera no la tenemos ninguno. ¿Eso cómo se hace?
Igual son los años.
Bueno, somos de la misma quinta.
Bueno, puede ser una de las causas el ir encontrando la paz, ir encontrando el equilibrio, el empezar a disfrutar del presente. A mí me ha costado, me ha costado. Pero creo que por tus experiencias, a veces por lo que te castiga la vida, a veces por tus experiencias fuera, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, pues todo esto va construyendo un ser humano que intenta buscar un equilibrio y disfrutar, sobre todo, ya te digo, del presente y de este futuro cercano. No es fácil focalizar ahí en todo, pero esto es lo que se pretende y, bueno, lo que vas buscando. Cuando lo vas encontrando eso, se suele ser más feliz.
Y supongo que todo esto que estás diciendo, toda esta experiencia, te lleva a decir las cosas tal y como son, porque tú no te cortas un pelo. Lo dices con un tono muy mesurado, muy tranquilo, pero tú dices siempre lo que piensas, pese a quien le pese.
Aparte, me da mucha paz y mucha tranquilidad el que a la vuelta de 25 años, con los mismos datos que me rodeasen ahora, diría lo mismo. Entonces, intento que todo lo que... soy esclavo de lo que digo. Entonces, todo lo que digo será lo que yo tenga que debatir o rebatir a quien sea, pero no de lo que usted interprete. Yo soy esclavo de lo que digo solo. Entonces, eso me da mucha confianza. Me claro. da confianza.
Mister, ¿cómo se convence a un jugador? Porque una de tus virtudes es la convicción del jugador. ¿Desde dónde se le convence?
Se le convence desde el día a día. Él tiene, cuando el futbolista detecta que tú no le vas a hacer daño, y ya no el futbolista, sino el ser humano, cuando detecta que tú le estás ayudando, de que si le ayudas y le haces mejor a él, y encima gana, el jugador va a comer de tu mano. Porque primero ve tu honestidad de que no quieres hacerle daño. Y después ve tu profesionalidad a la hora de que le haces mejor. Y si luego encima todo eso se rodea de las victorias, que es como se construyen los equipos, pues todo va rodado. Pero este es nuestro trabajo, convencer al jugador del día a día y con cada detalle. Y sobre todo con la honestidad, no hay más.
¿Tenéis dudas? ¿Tenéis alguna inquietud? ¿Tenéis alguna curiosidad?
Este señor, yo más que pregunta le voy a decir que lo que vivió...
No seáis muy críticos, por favor. Eso sí que os
No, es que no puedo, además.
No rajéis mucho.
Lo que vivió en la última jornada que ha descrito a las mil maravillas con ese ascenso del modo en el que sucedió y ante su gente, no es ni más ni menos, como él dice además, cuántas veces se pregunta que va a vivir ese momento puntual en su carrera, no es ni más ni menos que lo que merece Pacheta después de lo que sufrió la temporada pasada en la última jornada, después de lo que hizo con el Elche, con uno de los presupuestos más bajos de la segunda división, que lo metió en el último suspiro sexto y ascendió a primera división con un pedazo de entrenador como es Pacheta. Y yo siempre digo que el fútbol tiene cada vez más de gestión de grupo desde el banquillo, porque hoy en día hay muy buenos preparadores físicos, muy buena metodología, pero lo que es la piel con el jugador, la tienes o no la tienes. Y este señor, con mayúsculas, la tiene. Y ese ascenso a primera división se lo merecía, y ese momento vivirlo es único y se lo debe guardar para siempre, porque nadie más que él lo ha ganado.
Y que se ha hecho a sí mismo, Joseba, porque este señor se tuvo que marchar a Polonia y a Tailandia.
Sí, señor, sí, es verdad, es verdad.
Y agarró al Numancia un día, que era secretario técnico, se tuvo que ir al Bernabéu, ponerse allí en la banda y empezar una carrera que efectivamente pasó por Polonia y por no sé qué, Tailandia, no sé, cosas más.
Oye, os voy a decir una cosa. Pacheta, decía Joseba, dice siempre lo que piensa, es cierto, pero a mí me da la sensación de que también piensa lo que va a decir, ¿eh? O sea, no es gilipollas, no dice lo primero que le venga a la cabeza. Y luego, otra cosa importante. El otro día contaba Paquito Gémez, en Tiempo de Juego, que le dijiste, en el partido que jugasteis contra el Ibiza, dijiste, si ganamos, subimos, porque uno de los otros dos falla seguro.
Sí, lo dije. Es cierto que lo dije, es cierto que se lo dije, pero se lo dije a él y se lo dije a casi todo el mundo. Yo tenía la fe de que podía suceder ello porque sé lo complicado que es la última jornada cuando solo tienes cosas que perder. Cuando tienes todo ganado y en esa última jornada solo puedes perder. Solo tienes cosas que perder si no consigues ganar. Y ganar fuera de casa, en cualquier categoría y contra cualquier rival, es muy complicado. Es muy complicado. Nosotros jugamos ante nuestro público, con nuestra gente, con todo el campo lleno, un equipo que lleva dinámica ganadora. Vamos allá. Nosotros vamos a hacer lo nuestro. Entonces, yo tenía la fe de que podía, y ninguno de los dos ganó. Que es muy difícil. Es muy difícil.
Pero de todas maneras, escúchame una cosa. Ninguno de los dos ganó. Pero el Eibar, que va a perder en Alcorcón, que es una cosa que puede pasar, porque lo que tú dices, y el Alcorcón ya montó el lío en Almería, por lo tanto, claro, no eran 11 jugadores de Waterpolo. Pero ese mismo Eibar, una semana después, se planta en Girona. Le somete, le rematan por todos lados, se queda con 10 y gana 0-1. Si es que es lo que decimos, que no, de esto no aprendemos lección ninguna.
No hay una lógica, no hay
los
una...
mismos tipos, los mismos con uno menos.
Y en segunda menos, Guas. En segunda,
y en segunda menos, es verdad, efectivamente.
Es la competición más dura de Europa a nivel futbolístico.
Y espérate una cosa, que el Girona, que la ha pifiado siempre en casa, con el Zaragoza le había ganado 0-3, al Rayo le había ganado 1-2 los partidos de ida decisivos, ahora va medio muerto a Ipurúa, igual gana 0-4.
Esto es muy caprichoso. Y nosotros perdemos en casa con Real Sociedad B y vamos a Eibar y hicimos un partido probablemente de los más completos. El fútbol es muy caprichoso.
Se fastidió mucha gente. Pues
sí. José Rojo Pacheta, pues esta era una llamada de reconocimiento y una llamada de deseo de que sea un feliz verano, sí, y de que disfrutes de la primera división en la próxima temporada y de que hablemos muchas veces.
A Calatañazor,
pues muchísima la llamada, ¿vale?
Muy bien. Gracias. Pacheta, un abrazo muy fuerte, gracias, hasta pronto. Gracias, hasta
adiós, querido, adiós.
¿Qué dicen los oyentes, Morris?
Eternamente agradecido a Pacheta por devolvernos a primera y a Upa Pucela, decía un oyente. Lamento que Víctor Fernández haya tenido que sufrir la 14ª Champions del Rey de Europa. Ya lo siento, de todo corazón, desde aquí, mi más sentido ánimo. Hoy lo correcto hubiera sido que el Oasis le hiciera pasillo a Melchor, pero bueno, sabía que esto no iba a ocurrir porque duele mucho que el Real Madrid gane títulos.
Una cosa, se ha enderezado bastante. Han empezado ahí metiendo el dedo en el ojo de Mbappé y luego ya...
Y cuando han metido el dedo en el ojo, Joseba, han empezado a llegar muchos mensajes en ayuda de Melchor. Si se me permiten las peticiones, me gustaría pedirle al señor Víctor Fernández que ponga otro disco, el del periodismo capitalino y el de Mbappé ya está muy oído. Muchas gracias. Y hablando de Nadal, que han llegado también muchos mensajes, decía un oyente, lo de Nadal es un compendio de grandeza, deportividad, competitividad y saber estar en la victoria y en la derrota. Ahora tiene problemas de salud, pero estoy seguro que se recuperará. Y otro, sin embargo, le daba la razón a Víctor y decía, por fin, alguien dice las cosas como son. Es una pena que para hacer una crítica constructiva a un deportista español haya que ir con tanto cuidado. Yo pienso exactamente lo mismo. Y atento a este mensaje, Joseba, de Mohamed. Dice, saludos desde Bélgica, de un gaditano saharaui. Estoy pintando en mi apartamento y me hacéis mucha compañía. Gracias a vosotros me estoy entreteniendo y mucho. Pero ahora lo que quiero es que me salude el gran Eric Frade. Así que se llama Mohamed, está en Bélgica pintando su habitación. De hecho, nos ha mandado una foto.
Lo que no sé es qué carajo puede pintar si tiene puesto el Oasis de Libertad. Tiene que ser abstracto.
Él, en vez de romper radios, hace trazos.
Pero la dedicatoria, Eriki, venga.
Claro, Eriki.
Nada, Mohamed, muchísimas gracias por escuchar el Oasis y amenazo con ir cualquier día a Bélgica porque es territorio habitual de paso del Tour de Francia. Con lo cual, bueno. Si hace falta comerse ahí unos mejillones con patatas fritas, ahí estaremos.
Pues tienes habitación prácticamente recién pintada, Eriki.
Buena, sí.
Además me encanta el olor a pintura.
Oye, hay gente para todo, Tomás, pintando a la 1:20 de la mañana.
Y otro señor, Jesús González, 31 años, iba al Betis y iba a la Balona. Ya está.
La Balompédica Linense, oh.
Ese señor es de la Balona. Ya están todos. Sí, Mohamed, Bélgica, la Balona. Este es universal, esto, universal.
Melchor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Está Miguelito por ahí. Hola, Miguel.
Miguelito también, ¿eh?
Hombre, Miguelito.
¿Dónde estás, Miguel? ¿Dónde estás?
Con la selección española.
Es pequeño como Vinicius.
Pues estoy en Madrid. Mañana espero estar en Praga.
Vale, pues ahora nos lo cuentas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.